entonces ya el bloque de hoy de la tarde, el último bloque. Este bloque se maneja en un sentido distinto hasta ahora, porque creíamos que también la parte histórica, la parte cultural merece tanta atención como la parte natural y de conservación. Entonces, este bloque de paisaje y biodiversidad, un bien intangible, tiene que ocupar esta otra visión distinta de lo que es el castaño, la historia y como bien cultural. La primera charla correrá a cargo de Miguel Laje, es Correia, de la Fundación Las Médulas, y bueno, ha desarrollado su trabajo ampliamente en dicha fundación en el desarrollo de los paisajes culturales y nos va a hablar de este tema, del paisaje cultural del castaño.
Pues buenas tardes. ¿Se oye bien?
Sí.
Bueno, en primer lugar quisiera dar las gracias por la invitación a la Fundación en estas jornadas de Biocastanea, que bueno, todos esperamos que se repitan por muchísimos años más. Y bueno, venía a hablarles sobre el paisaje cultural de las Médulas, que bueno, es el paisaje en el que se ubican los castaños, que son pues el elemento central de estas jornadas. Como todos ustedes saben, pues la zona arqueológica de las Médulas se ubica en el Bierzo, pues entre el río Sil y el río Cabrera. La mina que todos conocemos pues actúa en una ubicación central en la zona arqueológica. Y el enfoque que tenemos nosotros es de paisaje cultural. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos que el paisaje es una fuente de información científica, histórica, que nos permite entender los procesos históricos que han dado forma a todo el territorio. Y eso supone la ventaja de entender los distintos elementos de una forma integral. Vamos, por dar un ejemplo, si quisiéramos entender solo lo que es la mina de oro, bueno, pues tendríamos una información, pero más bien limitada, de carácter técnico, sobre aspectos de minería romana. Si estudiáramos solo los poblados, pues tendríamos una información también limitada, porque solo tendríamos información sobre las estrategias de poblamiento del territorio. Sin embargo, si nos acercamos a todo el territorio como un auténtico paisaje, pues esto nos aporta la posibilidad de acercarnos a esos procesos históricos que son, por definición, unos procesos complejos. Y lo podemos hacer tanto desde un punto de vista sincrónico, es decir, de estudio de los hechos en un mismo tiempo, como también desde un punto de vista diacrónico. Es decir, entender estos mismos hechos, pero a lo largo del tiempo. Bueno, en el caso de las Médulas, pues en el proceso histórico que nos centramos fundamentalmente es el del periodo romano. Los romanos conquistan la península ibérica y lo conquistan, y cuando conquistan el noroeste tenían un objetivo principal, que era el de explotar los recursos auríferos del noroeste. Bueno, no es la única zona, el único sector que tiene estos recursos. Pues tenemos el sureste, otras zonas muy conocidas como la Sierra Morena, el cinturón perítico del noroeste. Sin embargo, el sector noroeste, pues como ustedes pueden ver en este mapa, pues es el que aporta más recursos de este tipo, y las Médulas pues está ubicado en este sector. Aquí tengo unas fotos de algunos de estos sectores, todos ellos zonas mineras con recursos auríferos. Y bueno, este proceso histórico, un hecho importante que hay que atender es que supone un cambio radical de la ocupación de todo el territorio, de todo el paisaje. Tradicionalmente se suele considerar todo el noroeste como una zona poco romanizada. ¿Por qué? Porque no se reconocen aspectos típicamente romanos, como por ejemplo ciudades importantes, un perfil monumental que se puede incluso reconocer en villas, pues en el noroeste no reconocemos estos elementos que son típicamente romanos, de una romanización de zonas, por ejemplo, más meridionales, como es el caso del sur y del levante peninsular, en el que reconocemos esos aspectos típicamente romanos. En el noroeste no. En el noroeste no reconocemos esos rasgos. Y por eso, tradicionalmente se dice que es una región poco romanizada. Pero no es así. Sabemos que por las investigaciones arqueológicas que se vienen desarrollando desde varias décadas, que existió una integración completa de las poblaciones locales en ese marco provincial romano, que tenía justamente como objetivo principal la explotación del oro. El Estado romano, cuando llega al noroeste, cuando quiso explotar estos recursos odoríferos, lo hizo con un objetivo muy concreto, que en gran medida se basaba en un nuevo sistema monetario que desarrolló Augusto, el emperador que terminó también de conquistar la península ibérica. Y este nuevo sistema monetario tenía como referencia principal el áureos, que es esta moneda de oro. No era la que más se usaba, hoy tampoco usamos de forma cotidiana los billetes de 500 euros, aunque sea una referencia importante. Pues entonces una referencia importante era el áureos, pero no se usaba de forma cotidiana. Sí era el principal referente, y por eso mismo el oro para el Estado romano tuvo una importancia estratégica. Y por eso el noroeste tiene una importancia estratégica para el Estado romano. ¿Y cómo explota el oro? De una forma muy sencilla. Reorganiza el territorio, crea unas figuras administrativas que son las quívitas, que en definitiva lo que permiten es cobrar los impuestos. ¿Y cómo se cobran esos impuestos? No como en otros sitios, con la aportación de productos agrícolas. Aquí, en todo el noroeste, ese tributo se paga con el trabajo. El trabajo en las explotaciones mineras. Y por eso mismo, las explotaciones de mineras de las médulas, por ejemplo, pues no se hacía con mano de obra esclava, o sea, no eran esclavos. Jurídicamente, para el Estado romano, esas personas no eran esclavos. Jurídicamente, pues eran personas libres que sí estaban obligadas a pagar un tributo. Tributo ese, que era su propio trabajo en las explotaciones mineras. Y de esta forma, pues sin tener que mantener a unos esclavos, pues tenía esos recursos que los llevaba a Roma, pues para alimentar este nuevo sistema monetario. Bueno, pues las médulas es un ejemplo paradigmático de este tipo de explotación minera, de explotación del oro que desarrollaron los romanos en el noroeste. Y una prueba, un hecho que nos permite concluir que la integración de esas poblaciones locales ha sido total, integración en el marco provincial romano, es, por ejemplo, la distribución de los distintos tipos de asentamiento. Vemos, por ejemplo, que en época prerromana podemos identificar dos yacimientos prerromanos en la zona arqueológica de las Médulas, el paisaje cultural de las Médulas: el Castellín de San Juan de Paluezas y el Castro de Gorrenes. El Castro de Gorrenes, sin embargo, nunca llegó a ser ocupado, pues se ha destruido en un momento pues en el que llegaron los romanos. Eso pues nos lleva a la conclusión que, bueno, seguramente hayan sido los propios romanos que arrasaron el asentamiento, nunca llegó a ser ocupado. Sin embargo, el Castellín de San Juan de Paluezas sí es un ejemplo paradigmático de esa ocupación prerromana del territorio, que se basaba pues en unos asentamientos de tipo castreño, en unas ubicaciones que permitían un acceso rápido y fácil a muchos tipos de recursos de subsistencia, por ejemplo, de distintos tipos de terreno, de secadío y de regadío, también otros tipos de materia prima para hacer la cerámica de uso cotidiano, de almacenamiento, etc., a cursos de agua. Es decir, la ubicación tenía como preocupación principal ese acceso fácil a distintos tipos de recursos. Pero son dos, y en realidad podríamos decir que solo uno. Sin embargo, todos los demás puntos que pueden ustedes ver aquí son de época romana. Entonces, Roma, cuando llega, su preocupación principal es cómo explotar el oro, y la distribución de todos estos asentamientos corresponde a ese criterio. Tenemos asentamientos de distintos tipos. Por ejemplo, en Carucedo, cerca del lago de Carucedo, tenemos la domus, en el que se supone que podrían estar pues los responsables de la gestión de la mina. Tenemos el asentamiento meteorológico de Orellán, en el que se sabe por las excavaciones que se han desarrollado allí pues que se hacían las herramientas de hierro que se usaban en las labores mineras. Incluso explotaba una veta de hierro que existe todavía en las cercanías del asentamiento. Otro tipo de asentamientos que controlaban tramos de la red hidrológica de los canales, como es el caso, por ejemplo, de las Portelas, cerca de Voces, o del Castro de Lleres. Hay muchos ejemplos de ese tipo de asentamiento. ¿Por qué las médulas tienen esta importancia que todos reconocemos? Efectivamente, no es tanto por su valor estético o por su perfil extraño de los picachos, que bueno, pues todos podemos apreciarlo, ¿no? Sino que su principal, su importancia se debe a que es un territorio que es representativo desde el punto de vista histórico, y por estos motivos pues se pudo hacer también la Declaración de Patrimonio Mundial. Es un territorio relativamente reducido, pequeño, en el que podemos reconocer muchos elementos que son comunes a todo el noroeste. Y además tiene la ventaja que en lo que concierne a las estructuras mineras, pues están muy bien conservadas. Quizás en otros sitios no están tan bien. Pues aquí en las médulas, aparte de la red hidráulica, de los asentamientos de la mina de oro, pues tenemos en otros sitios no se puede reconocer. Pues aquí, en un espacio relativamente reducido, sí podemos reconocerlos. Aquí en este mapa podemos ver, por ejemplo, las zonas de explotación minera, que son las zonas con esos polígonos en amarillo. En gris tenemos los estériles. Bueno, aquí ven señalado pues distintos sectores. En realidad, nosotros, cuando nos acercamos, por ejemplo, al mirador de Orellán, vemos solo una pequeña parte de la mina de oro y solo un tipo de explotación. Bueno, pues aquí viene señalado todas las explotaciones de la zona arqueológica de las médulas. Bueno, lo que explicaba antes, por ejemplo, en el mirador de Orellán podemos ver lo que estamos todos más acostumbrados a observar, que es la ruina Montiel o los picachos, lo que tenemos delante, por decirlo así. Sin embargo, en la parte que tenemos detrás, pues podemos observar también otro tipo de explotación, que son las zanjas canal. Bueno, aquí se observa bien, ¿se sale el puntero? Sí. Aquí se puede observar, por ejemplo, esto no es natural, esto son zanjas canales. Aquí, bueno, pues el objetivo, bueno, aquí es que en términos geológicos hay que entender que hay una diferencia entre los distintos niveles que hace, con que la parte más rica en oro en un lago esté más abajo y aquí esté más arriba. Y si en un caso se tuvo que hacer la ruina Montiel para quitar de un golpe todo el sedimento que está encima de ese nivel, pues en el otro lado afloraba, con lo cual no hacía falta emplear esa técnica, sino esta más selectiva. Bueno, si quiere. Bueno, este es otro sector que pertenece al frente sur de explotación, se corresponde a la de Agua de Lleres. Sí, si no me equivoco, que podemos observar pues si hacemos la ruta perimetral. También estamos más acostumbrados a hacer lo que es la ruta de las baliñas, la senda de las baliñas que va por dentro de la mina. En la zona arqueológica de las médulas, pues todas las instituciones que estamos más o menos implicadas en la puesta en valor de este paisaje cultural, pues hemos comentado el uso de distintas rutas, pues en la ruta perimetral podemos observar, además del mirador de Orellán, otras zonas de explotación. Ah, y otro punto muy, muy importante que se puede observar en otra senda, que es la senda de Lago Sumido, es este, el mirador de Chaos de Maseros. Desde este punto podemos observar, por ejemplo, el impacto que tuvo la minería romana en la geomorfología original de todo el territorio. Es decir, o sea, todo lo que estaba aquí, pues marchó para, se fue para toda esta zona y colmató un valle que estaba aquí, que se sabe cuál era la forma original, porque hemos empleado unos análisis geofísicos que nos permitieron observar la forma original de este valle, que no era en nube, era en nube doble. Bueno, esto es casi anecdótico, pero nos permite ver cómo ese proceso minero, ese proceso cultural, influye de forma decisiva en la geomorfología del entorno, de tal forma, y esto lo podemos ver en este punto panorámico, que al combatir este valle tapona un arroyo, que es el arroyo del Balao, y se forma el lago de Carucedo. Y bueno, el lago de Carucedo es un buen ejemplo de cómo un elemento importantísimo para la puesta en valor del patrimonio natural es a su vez un elemento importante en el paisaje cultural. Esto quiere decir que no podemos separar las cosas. Si en las medias estamos hablando siempre de lo mismo, somos nosotros los que separamos medio ambiente, patrimonio, cultura, en realidad es todo lo mismo. Desde el punto de vista de la gestión, sí que es verdad que tenemos que separar algún tipo de gestión, sin embargo, estamos hablando del mismo paisaje. Y el lago de Carucedo es un ejemplo paradigmático de ello. Otro elemento muy importante de este paisaje cultural son las estructuras hidráulicas, los canales. Bueno, estos son de la zona de la Cabrera, que aunque no estén en lo que es la zona arqueológica, pues participan también en este paisaje cultural. Aquí está otro ejemplo, seguro que muchos de ustedes conocen. Los canales, bueno, estos los canales además nos permiten, por ejemplo, entender de forma diacrónica la explotación minera. Esto lo podemos ver desde un punto de vista estratigráfico, ¿no? En definitiva, pasamos este tipo de acercamiento de ver este territorio como un paisaje, nos permite ver de qué forma en época romana tratamos un paisaje campesino, en el que la explotación principal es la explotación de los recursos agropecuarios, para pasar a un paisaje minero en época prerromana, en el que no era la actividad, la única actividad, ni siquiera era la más importante en términos cotidianos para las poblaciones locales, seguían siendo los recursos agropecuarios. Sin embargo, sí es verdad que la explotación del oro de época romana condicionó la estrategia de poblamiento de todo el territorio. Bueno, antes de hablar de este apartado, quisiera añadir una cosa, que es que el castaño es importante desde el punto de vista histórico, en rasgos generales, por dos motivos. Tanto en lo que concierne a la investigación científica, histórica, como desde el punto de vista de la gestión del patrimonio arqueológico. Desde el punto de vista histórico es importante porque son un testigo muy importante del abandono de ese paisaje minero, de cómo ese paisaje minero se va a convertir en un paisaje campesino. ¿Y esto porque, cómo sabemos esto? Porque se hicieron unos sondeos, unos análisis polínicos. Bueno, la verdad es que muchas veces la gente nos pregunta si no se sigue investigando en las médulas desde el punto de vista histórico, pensando en excavaciones. Bueno, sí se sigue investigando en las médulas. Lo que pasa es que si somos arqueólogos responsables, llegamos a un punto que decimos, bueno, es que no tiene sentido excavar todo de forma sistemática, sino que en algún momento hay que digerir toda esa información. Entonces, hubo un momento que se dejó de excavar y empezaron otro tipo de investigaciones. Y una de esas investigaciones son los análisis polínicos. Pues los análisis polínicos han permitido demostrar que en época prerromana hay una presencia de pólenes de castaño pero con poca representatividad, pues a lo mejor, bueno, en época romana es cuando hay una presencia importante de polenes de castaño. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor en época prerromana sí había castaños, sin embargo, a lo mejor no había una castañicultura, como se conoce en épocas posteriores. Es decir, el castaño en ese sentido es un elemento histórico importante porque permite entender este proceso del paso de un paisaje minero a un paisaje campesino, de nuevo campesino. Y bueno, lo que decía, que estos análisis pues permiten corroborar esta conclusión. Desde el punto de vista de la gestión del patrimonio, del patrimonio arqueológico, el castaño, el estudio del castaño, ¿por qué es importante? Porque el castaño pertenece a un conjunto de actividades tradicionales que permiten la estabilidad de la conservación, por ejemplo, de las estructuras mineras. Todos nosotros podemos observar cómo en los últimos años en las medulas el abandono de esas actividades tradicionales como el cultivo del castaño, como cuidar el castaño, se asocian a una mala conservación de ese patrimonio arqueológico. ¿Y esto qué quiere decir? Que desde el punto de vista de la gestión, y además esto es importante tenerlo ahora en cuenta con la nueva declaración del espacio cultural de las médulas, que la gestión del castaño, sobre todo en el caso de las médulas, no es que sea compatible con la protección del patrimonio, es que es necesario. O sea, no se puede separar una cosa de la otra, con independencia de que una cosa se hace en un departamento, otra en otra, pero se tiene que hacer de forma coordinada porque, lo que decía antes, estamos hablando del mismo paisaje, estamos hablando de la misma realidad social, del mismo tipo de patrimonio. Bueno, ahora quisiera añadir que bueno, nosotros hemos desarrollado algunos servicios que entendemos que socialmente pues que pueden ser útiles para compartir información. Uno de ellos es la IDE, IDE quiere decir Infraestructuras de Datos Espaciales, de ZAM, de la Zona Arqueológica de las Médulas, que lo que permite, de una forma muy sencilla, aunque tenga este nombre un poco extraño, poder consultar mapas interactivos de la zona, del paisaje cultural. Bueno, aquí tengo algún ejemplo del visualizador de mapas. Tenemos también otro tipo de actuaciones como talleres educativos, y además la Fundación pues va a tener el honor de poder participar también en esa edición de Biocastanea, pues con algunos talleres orientados a jóvenes, a niños que desde una edad muy temprana van a poder entender por qué el patrimonio, por qué tenemos que hablar de paisaje en general y no solo de castaño por una parte, mina por otra parte, sino entenderlo de una forma global. Y otra forma que tenemos también de, esos son algunos ejemplos de algunos talleres, que tenemos de hacer pasar este mensaje, por decirlo así, es una plataforma para orientar la enseñanza, que es educalasmedulas.es, en el que colgamos varios recursos en el que los profesores pueden usar en la clase para poder transmitir este conocimiento sobre las médulas. Yo no sé si me ha pasado de tiempo, si me he quedado corto, pero bueno, espero que les haya quedado claro lo que quería decir, y si ustedes tienen alguna duda, pues estaré encantado de poder contestar.